Para entender algo es necesario regresar al principio. Para entender los Estados Unidos tiene que regresar a los documentos de fundación, la Constitución, la Declaración de Independencia. Para entender nuestra iglesia hay que documentaciones de incorporación, cómo fue fundada en el principio. Cualquier compañía en cualquier estado tiene documentación de incorporación. La Gran Reforma, hablamos de Martin Luther. Ellos dijeron, la iglesia está muy corrompida, necesitamos regresar al principio de la iglesia. Tenemos que regresar, ¿cómo enseñaron los apóstoles? ¿Qué es realmente la palabra de Cristo Jesús? Regresaron al principio para eliminar errores y abusos. Entonces vamos a leer versículo 1 a 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hasta aquí la palabra de Dios. Cuando dicen versículo 1, Dios es la palabra Elohim, que es plural. Entonces, aún en el versículo primero está hablando de Dios como más de una persona. Elohim. Cuando dice creó, la palabra de creación ahí es creer. Hacer de la nada. No es creyendo como ladrillos de barra, sino creyendo cosas de la nada, sin ninguna material. Dios aquí está dando existencia a la material, toda la materia cruda del universo, antes de arreglar las cosas. Versículo 2. La tierra estaba desordenada. Ya todavía no hay señas. Todo está en confusión, simplemente una mezcla de materia primitiva. Y Dios está enseñando por medio de su manera de formar el mundo, que Dios siempre obra para poner las cosas en orden, aplicando reglas. Lo desordenada frecuentemente también es la fea. Como en el dompe, en el basurero, todo mezclado, nadie tiene su lugar, simplemente se echa todo ahí. Desorden, confusión. Pero se ve el orden como en un centro comercial. Entrando, la gente dice, oh, me gusta aquí comprar, mira, todo tan bonito, todo en su lugar, la ropa en una parte, la comida en otra parte, herramientas aquí, libros allá. Y la belleza es resultado del orden. Todo en su lugar, todo limpio, todo arreglada. ¿Cómo se ve su pareja en la mañana cuando empieza a levantar? Desorden. La maquillaje ya se fue, su pelo en todos lados.
¿Cómo se ven ellos? ¿Cómo nos vemos en la mañana?
Pero el punto es desorden. Un desorden no está tan atractivo a las cosas. No dice de una mujer es muy arreglada. Reglas, orden, toma maquillaje, tiempo, conocimiento, experiencia y más que nada dinero. Y mantener el orden requiere mucho trabajo, mucha energía y también conocimiento. Es muy fácil para un niño poner todo en desorden, como esas rompecabezas. Un niño chiquito puede destruir todo en 2 minutos, después que los adultos están ahí tratando de arreglar por días. Eso es lo que Dios está enseñándonos aquí. En Disneylandia, como ustedes algunos de ustedes son pintores. En Disneylandia hay un equipo de hombres, a lo mejor mujeres ahora también, todo el año están pintando. Se van a toda parte del parque pintando esto, después de esto, los cercos, todo, las tiendas. Y cuando terminan al fin del año, empiezan a pintar todo de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a Disneylandia, van a decir, ¡ah, qué bonito! Mira, todo está en orden, todo limpio, todo nuevo. Pero esto cuesta trabajo. Cuando estuve en Santa Catalina en ese martes, a las 8 de la mañana, había un hombre ahí con una máquina de vapor limpiando los ladrillos, sacando el chicle. ¿Por qué? Porque vieron muchos turistas y todo el mundo dice, ¡qué bonito lugar! Bien mantenido. Pero eso, poniendo en orden, se cuesta trabajo, energía, dinero. Como veremos más adelante, todo trabajo es digno en la Biblia. Todo trabajo constructivo es importante. En las torres de Nueva York había muchos trabajadores, personas que limpiaban, plomeros, ejecutivos, secretarias, vendedores, personas de contabilidad, todo trabajando en trabajo digno. Pero el trabajo del diablo, la obra del diablo fue dejar toda esa organización en un montón de escombros. Le gusta destruir. El ladrón viene para hurtar, robar y destruir, convirtiendo todo en basura. Entonces vamos a ver una serie, una secuencia en la palabra de Dios. De primero, desorden. Después, el Espíritu de Dios. Y en versículo 3, la palabra de Dios. Desorden, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Pasa también a nuestra vida, cuando estamos perdidos. Nuestra vida, un desorden. Antes de la palabra, viene el Espíritu de Dios. Como hemos aprendido en Juan 3, el Espíritu sopla donde quiere, dándonos la regeneración. Después, cuando viene la palabra, estamos despiertos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ya está la palabra de Dios. Primero desorden, después el Espíritu de Dios movía, y ahora la palabra de Dios, y ahora hay luz. Algo bueno. No vamos a desarrollar mucho la luz. Hemos tenido bastantes mensajes sobre la luz, pero la luz viene en tres niveles. La luz física, por lo cual podemos ver, necesario para toda vida, para alimentar las plantas. La luz mental, para alumbrar nuestro conocimiento. Y la luz espiritual, para andar en entendimiento de las cosas de Dios. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dos palabras importantes aquí: buena y separación. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esa es la manera de imponer orden. Dios está siempre separando una cosa de otra, con decisiones, con leyes, y físicamente separada. ¿Cómo podemos nosotros separar lo bueno de lo malo? Es muy fácil cuando creemos en la revelación de Dios. Los que rechacen en la Biblia tienen problemas profundos en su filosofía de moralidad y cómo hacer una distinción entre lo bueno y lo malo. Dicen que estos musulmanes realmente están dispuestos a dar su vida por lo que creen, aunque sean equivocados. Pero muchos en nuestro país, ¿cómo van a dar su vida por lo bueno de lo correcto si no tienen ninguna idea de qué es realmente correcto? Están viviendo una época de confusión, y los musulmanes están aprovechando de esto. El orden y la separación es también la base de todo gobierno, como vamos a aprender. Era buena. Las cosas de Dios son buenas. En versículo 10, va a decir al fin del versículo, y vio Dios que era bueno, después de hacer los mares. En versículo 12, y vio que Dios era bueno, las plantas, en 21, y vio Dios que era bueno, los monstruos del mar, en 25, y vio Dios que era bueno, los animales, y en 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Está estableciendo como nuestra canción de domingo, Dios es bueno. Y Dios no es autor de la maldad. Ha permitido la maldad, pero no es el autor de la maldad. Es un gran error echar la culpa de la maldad a Dios. Si alguien quiere leer, por favor, Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29.
He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones.
¿Muchos qué?
Perfecciones.
Así que Dios hizo toda su creación bueno en gran manera. Y cuando vino el pecado por medio del hombre, por la tentación del diablo, entonces vino toda la corrupción. Dios lo hizo bueno. Bueno, vamos a terminar con nuestro último versículo, 5. Y después unas preguntas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Antes que nada, están poniendo nombres. Dios está nombrando día y noche. Y poner un nombre a algo en la Biblia es sumamente importante. Si Dios está poniendo nombre sobre noche y día, es que Dios tiene dominio sobre esto. ¿A qué dio Adán nombres? A los animales. ¿Qué más? ¿Y qué más?
A la mujer.
Eso quiere decir, si el hombre puso el nombre a la mujer, quiere decir que el hombre tiene dominio. ¿Sí? El hombre tiene dominio sobre la mujer, y ya hemos visto muchas pruebas, pero en 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Y también hemos aprendido eso en Efesios 5. Pero eso es importante, eso es una regla firme de la Biblia. El que está poniendo el nombre está tomando dominio de la situación. Los padres dan los nombres a sus hijos. Niños obedecen a sus padres.
La pregunta es, ¿por qué la mujer está en rebelión contra el hombre?
¿Es la corrupción? La pecaminosidad. Es la lucha que ella tiene que... ella tiene que luchar a la carne. Pero hay otras luchas también. En la batalla de aborción, los que están en contra de aborción dicen, nosotros estamos right to life, derecha vida. Y los que están en favor de aborto dicen, nosotros somos right to choose, el derecho de escoger. Entonces quieren poner nombres a su posición y a la posición contraria también. ¿Qué pasa entre los homosexuales? La Biblia dice sodomitas. Ellos dicen gay. Están luchando a poner el nombre porque quieren tomar dominio de la situación.
Pero
estudios científicos que dice que las personas no pueden hacer gay porque por formación de acuerdo a los genes y todo eso no pueden hacer gay. Su sexo está definido, es hombre o es mujer.
Sí, es verdad, pero además todos nosotros hemos nacido con ciertas tendencias a pecado. Algunos tienen tentación de fornicación fuera de su matrimonio, otros de robar cosas. Entonces aún nacer con una tendencia al pecado no justifica el pecado.
Y en verdad no tienen ellos el discernimiento para ver realmente el bien y el mal, ¿no? Según su posición, tienen la libertad simplemente de expresar lo que quieren.
Sí, eso fue el pecado original, el conocimiento del bien y del mal, del árbol del bien y del mal. El asunto ahí fue el hombre que quería decir, yo voy a decidir qué es malo o bueno. Yo voy a decidir si la homosexualidad es malo o bueno. Y seguir a Dios es no tocar ese árbol y decir, ok Dios, tú vas a decidir. Y lo que tú digas, lo voy a aceptar. La gran diferencia. Y cómo ellos han luchado tratando de tomar dominio. Cuando tú expreses la santidad de Dios, la justicia de la Biblia, van a decir, no, ustedes son llenos de odio, ustedes son homofobia. Entonces, quieren poner otro nombre para tomar dominio de la situación. El que logra poner el nombre, frecuentemente gana la batalla. Entonces, los cristianos están aceptando el derroto cuando decimos gay, porque estamos desechando a un lado la palabra que Dios ha puesto en su Biblia y aceptando la palabra que ellos quieren usar. Pues puede decir sodomito, puede decir homosexualidad, pero poner la palabra gay es como aceptar la situación. Bueno, terminando, la tarde y la mañana, cada 24 horas Dios estableció el mundo a tener luz y oscuridad, enseñando que en ese mundo tenemos las dos. En el cielo, la Biblia dice, Dios mora en luz inaccesible, pura luz. En el infierno, la Biblia nos enseña en la oscuridad más negra. Pero aquí, en ese mundo, tenemos una mezcla. Tenemos a veces que se siente que ya estoy en el cielo, está tan bueno, y en otros tiempos ese vida es un infierno. Es una mezcla de las dos. Ok, algunas preguntas. Dos preguntas. ¿Quién estaba presente para este evento? Será el uno. Y el número dos será, ¿qué pasó antes de esa creación? De lo que sabemos por seguro. Pregunta número uno, ¿quién estaba presente aquí en este evento?
¿En el principio?
Sí. En ese capítulo,
¿los tres
qué?
Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios, Espíritu.
Así es. ¿Y qué pruebas tienes?
Bueno, usted dijo aquí el Elohim. Ajá. El de Dios tiene un significado plural.
Ajá. Vamos a mirar al versículo 26. Entonces dijo Dios, hablando del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, si los judíos quieren decir, pues dijo, hagamos, eran los ángeles, no puede ser, tiene que ser Dios, hagamos, Dios hablando en tres personas, porque el hombre no está creado en la imagen de un ángel.
Y además, un ángel no puede crear.
Claro. Sí. Entonces, Dios estaba ahí en tres personas. Acabamos de aprender en Juan 1,
y además en otra parte no recuerdo donde dice que los ángeles no tienen acceso directo a Dios.
Sí.
A los ángeles no les está permitido ver a Dios cara.
Oh, sí, eso es en Isaías, tienen seis alas y con unas alas se cubran su cara y sus pies. Bueno, en Juan 1:3 acabamos de aprender, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, implica que Cristo Jesús fue presente en la creación. También en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sea en tronos, sea en dominios, sea en principados y en potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Cristo estaba ahí presente. Sabemos, tenemos bastante evidencia bíblica. Pregunta número dos. ¿Qué pasó antes de esta creación? Algo que sabemos por seguro.
Bueno, en el capítulo 3, 22, aquí también comprueba que estamos los tres. Dice, en el 3, 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Uh-huh. Hubiera dicho, he aquí, el hombre es como yo. Uh-huh. Pero dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Y hay que sacarlo para afuera.
Sí. Entonces es plural, Elohim plural.
También dice, adelante, sabiendo el bien y el mal. Uh-huh. Y en la parte también nos debe tener que los ángeles, Dios, ellos no tienen ese conocimiento del bien y el mal, sino únicamente el conocimiento del bien. Porque son ángeles que están guardados en santidad. ¿No?
Sí. Aparte de los que están caídos.
Claro.
Bueno, pero ¿qué pasó antes de la creación? Algo importante para nosotros. Algo que hemos aprendido en el libro de Efesios. ¿Qué pasó antes? ¿Qué evento importante para nosotros?
¿Antes de la creación?
Sí.
¿Pudiera ser la caída de Satanás?
Pero hay controversias en esto. Hay algunos creen que sí, algunos que creen que estaba después de la creación. Hay algo que sabemos por seguro, que afecta a nosotros.
¿Antes de la creación?
Sí.
¿Antes de la creación? Dios ha estado.
Bueno, sí. Pero había un evento, algo pasó. Vamos a Efesios 1, 3 a 5. Si alguien puede leer Efesios 1, 3 a 5.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad.
Amén. ¿Qué pasó antes de la fundación del mundo? Sí, Dios hizo su decisión según nos escogió. Y eso es importante para nosotros, para entender nuestra salvación. No fuimos salvados. No fuimos salvados hasta que hemos creído en Cristo Jesús, pero fuimos elegidos. Dios hizo su decisión. Uno puede decir, pero yo no existía, yo no he hecho nada, ni bueno ni malo. Pero San Pablo anticipó eso en Romanos 9, donde también hablando de Esaú y Jacob, dice en Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Tiene misericordia a quien Él quiere. Así que la elección, dice en ese versículo 11, aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, el propósito de Dios conforme a su elección. La elección pasó antes, sin tomar en cuenta la vida de estos hombres, ni habían hecho bien ni mal, que quiere decir, la elección de Dios es incondicional. No es por nada de lo que nosotros hemos hecho. Y ese es el punto. Si Dios tomó esa decisión antes de la fundación, no fue por nada en mí. Simplemente Él quería derramar su amor.
Ahí se refiere, hermano, que nos escogió antes de la fundación del mundo a los cristianos, ¿no? porque él también ya sabía todo lo que no lo iban a rechazar.
Sí,
exacto. Él sabía todo lo, ella sabe, o ella supo y sabrá siempre, las personas que van a aceptar y las personas que lo van a rechazar. Como el tiempo de Judas, un ejemplo. Ella sabía de antes que ya no se iba a arrepentir.
Pero no solamente sabía, pero él lo ordenó. ¿Por qué? El hombre, siendo tan muerto, espiritualmente muerto, como dice en Efesios 2:1, erais muertos en sus pecados. Cristo dijo, nadie va a venir a mí si el Padre no lo atrae. Tenía que poner en nosotros un poder de recibirlo, porque el hombre, dejado en su condición, siempre lo va a rechazar. Entonces, no es simplemente que Dios sabía, sino Dios lo determinó. Dios hizo su decisión no pensando en lo que íbamos a hacer, porque dice en Romanos 9:11, no habían ni hecho ni bien ni malo. Y San Pablo está anticipando una objeción. Dice, ¿sabes qué? Alguien va a decir injusticia en Dios. Dicen 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y no dice, no, Dios sabía lo que iban a hacer. No, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. No depende del hombre que quiere recibir al Señor. No depende del que quiere ni del que corre. No, ni lo que se hace, no lo que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. A veces hay personas que pelean, entran en contienda y dicen, pues la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y otros dicen, pues dice que Faraón endureció su corazón. ¿Cuál es? Y cuando vienen a mí y dicen, ¿cuál es? ¿Que Faraón endureció su corazón o Dios endureció su corazón? Yo digo, sí. Sí. No es en cambio de nada, no es en cambio de algo, sino es completamente un regalo. Pero siguiendo aquí en Romanos 9, dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No porque merecen o no merecen, porque Dios quiere, todos merecen ser endurecidos, todos merecen el castigo de Dios. Y después en 19, San Pablo está anticipando, alguien va a decir, eso no es justo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Está diciendo, si Dios ha predestinado todo esto, ¿por qué me inculpa por mi pecado? Y la respuesta, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro a lo que formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí, es algo... Un misterio grande, porque Dios lo predestinó, Dios está en control completo y a la misma vez nosotros somos responsables de recibir a Cristo Jesús. Entonces las dos posiciones están afirmadas.
También, por ejemplo, uno llega a pensar, ¿y qué de los niños? Cuando, por ejemplo, la Biblia habla de que Sodoma y Gomorra fueron destruidos totalmente, seguramente había niños. Fueron todos destruidos.
Sí, y en el diluvio de Adán, de Noé. Entonces, cuando viene la muerte, todos nosotros hemos merecido la muerte. La muerte entró por Adán y tocó a todos.
¿Es que el pecado de los hombres va a alcanzar la primera y segunda nación?
Sí.
Y además a los israelitas. Muchas veces les dio órdenes Dios de que cuando derrotaron a sus enemigos hubo ciudades en las que tenían que matar hombres y mujeres.
Una pregunta más. Estamos leyendo de día 1, día primero, día 2, cómo Dios formó la tierra. ¿Sabemos, por cierto, que las cosas ocurrieron así?
Ahora, hermano, cuando yo he conversado con mucha gente grande en el Señor, igual que usted, ¿será que Dios abrió hoy y mañana? Entonces, ¿dónde dejamos? Dice que para Dios mil años es como un día y un día es como mil años. ¿Será que hoy creó hoy y mañana otro? Entonces, está tremendo eso, ¿no? Y acá habla que Dios creó que mil es decir, son 7,000, un ejemplo, 7,000 años, o son 7 días.
Yo tomo la posición porque dice, cuando siempre dice la mañana y la tarde, yo estoy tomando como días.
Como días.
Del calendario. Yo sé que hay personas que creen eran millones de años o miles de años, pero me parece que lo que están haciendo, están mirando a lo que en este momento están diciendo los científicos y ajustando su teología al corriente de la ciencia. Y la ciencia siempre está cambiando. Pero cuando dice noche y era la mañana y la noche, la mañana y la noche, me parece
que pudiera ser una u otra cosa. No debemos pasar por alto que Dios es sumamente poderoso,
claro,
para hacer en un instante lo que le place.
Puede
para
hacer un día.
Pero claro, el problema no está en que fue una u otra cosa. El problema está en que nosotros aceptemos lo que dice su palabra y creamos en ella. Porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Nosotros medimos todas las cosas en base al tiempo. Porque nuestra vida aquí es más corta. Días, pero Dios ha existido desde siempre.
Pero hay,
puede hacer las cosas asombrosas e increíbles y pueden aparentar haber estado por millones de años. Simplemente Dios pudo haberlas hecho en días.
Hay otro clave en Éxodo 20, en medio de los 10 mandamientos, cuando Dios está presentando el mandamiento número 4 en Éxodo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces está hablando de días. Vas a trabajar 6, no está diciendo 6 siglos, 6 días trabajarás. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extraño que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí está hablando de días, y en el mismo contexto está hablando de la creación en 6 días. Entonces yo soy de la posición que son días literales, y yo sé que hay personas que toman otra posición.
Sí, cuando hay debates entre los científicos cristianos que quieren ajustar, como usted dice, ajustar los eventos de la historia con pasajes bíblicos, pero Dios es sumamente poderoso para hacer las cosas cristianas.
Yo conversaba con una persona y estaba conversando cuando cita aquí en Génesis del 1 al 5, porque dice que Dios estaba todo en orden. Ahora, él me dijo, Dios es un Dios de orden. Claro que es un Dios de orden. Y entonces, ¿por qué estaba todo un revoltivo ahí, como hombre con leche y azúcar? Es decir, todo limpiado. Dice, ¿Dios estaba ahí? Digo, no, Dios estaba allí porque el paraíso y todo eso asistió. Entonces Dios estaba acá, es decir, son lugares separados. Dios no estaba ahí en la basura, ahí donde, no, Dios estaba muy separado. Entonces él vino, tú sabes, a hacer esas cosas para demostrarle al hombre. No es que Dios estaba ahí vivía y dormía, no, de ninguna manera.
Bueno, pero mi pregunta es, ¿sabemos por cierto que las cosas ocurrieron así, como dice en Génesis 1? Así es, Hebreos 1:3, Hebreos 11:1-3. ¿Pero qué es la fe? En Hebreos 11:1-3 dice: es pues la fe la certeza. Entonces equivale la fe y la certeza para nosotros. No es la fe simplemente una esperanza, ojalá, espero que las cosas sean así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo de lo que no se veía. Los que rechacen la revelación de Dios tienen un sistema que es destructivo a todo conocimiento. no pueden dar explicación de la moralidad o el propósito de la vida. Nada es comprensible para ellos. Como Arsenio leyó en el Salmo, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Necio porque no tiene la base de conocimiento. El fundamento de todo conocimiento es el temor de Dios. Entonces, el necio quiere decir no hay Dios. Pero nuestro texto dice, en el principio creó Dios. Conclusiones. Como creador del mundo, Dios tiene derechos. Como creador, Él es el dueño. Dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los quienes la habitan. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre las mares y afirmó sobre los ríos. La Biblia dice, si Él es el dueño, si Él es el creador, Él es el dueño y Él tiene derechos. ¿Cuál es el problema con esa pregunta? ¿Debo de dar una porción de mi dinero a la obra de Dios? ¿Cuál es el problema con esa pregunta? ¿Debo de dar una porción de mi dinero a la obra de Dios? Exactamente. Dios dijo en Ageo 2:8, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿cuánto es que Dios, del dinero de Dios, me va a permitir gastar? En Salmo 50 pero dice que Dios nos dio el poder.
En
Salmos 50:10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y si yo tuviese hambre, no te lo daría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita nuestro dinero ni nada de la comida. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Es para nuestra relación con Él. No todos son hijos de Dios, pero todos son de la creación de Dios. En Proverbios 16:4, relacionado de nuestro estudio de Romanos 9, en Proverbios 17:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios ha hecho el impío para el día malo. Y queremos creer a veces, pues si yo doy eso a Dios, si yo siervo a Dios, si yo hago mis oraciones, si yo hago mis ayunos, estoy haciendo un gran favor para Dios, ¿no? Dice en Lucas 17, cuando vives una vida perfecta y te haces todo lo que Dios ha mandado, Cristo dice en Lucas 17:7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apaciente ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntete a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñate y sírvame hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces, cuando logras vivir una vida perfecta, eres un siervo inútil.
El problema es que a menudo queremos ignorar lo que debemos.
Entonces, en aquel entonces somos menos que siervos inútiles. Número dos, como Dios es el diseñador, tiene la mejor solución a todo. ¿Ha escuchado la historia de un hombre que tenía un reloj que siempre se descompuso, se fue a la joyería y dije, pues podemos arreglar? Se cambiaron algo y funcionaba por 2 semanas y después descompuso de nuevo. Fue a otro. Oh, sí, sí. Se pusieron aceite, funcionaba por un rato. Y después se descompuso y fue el otro, que un hombre honesto, y dijo, ¿sabes qué? Debes de mandar eso a la fábrica. Nosotros podemos hacer algo, pero realmente corregirlo, mándalo a la fábrica. ¿Por qué? Ellos son el diseñadores, son el creador del reloj. Entonces necesito, si Dios es el creador, Él tiene la solución correcta para arreglar las situaciones. Cuando no se puede más, ¿alguna vez en la víspera de la Navidad ha tratado de armar una bicicleta o construir un juguete muy grande? Y piensa el papá, yo puedo, a un lado, después de dos horas, ¿dónde está esa parte? Y cuando no se puede más, lea las instrucciones. Y por eso Dios nos ha dado la Biblia, para leer las instrucciones. Si quiere formar una ley en el gobierno, en la iglesia, en el ejército, lea la Biblia. Habla de separaciones, todas las separaciones que Dios hizo. Puso enemistad en capítulo 3 entre la simiente de la mujer, la simiente del serpiente. Siempre hay separación, trigo y paja, ovejas, cabritos, el cielo y el infierno. ¿Cuál es la separación en el versículo famoso de Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Hay separación ahí? ¿Por qué?
Porque no todas las cosas ayudan a todos.
Sí, exactamente. Dice de Judas, hubiera sido mejor por él nunca haber nacido. Pero muchos quieren decir, no hay mal que por bien no venga. Pues sí, a algunos. A los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito, sí. Pero eso no quiere decir que todo está obrando para todos, en todas circunstancias. Pero para nosotros no dice alguna de las cosas, o la mayoría de las cosas, sino todas las cosas les ayudan a bien.
Por ejemplo, cuando se revuelve un hijo cristiano, ¿qué opinas de eso, padre?
¿Cómo?
Cuando se muere un hijo, un cristiano, un ejemplo, un cristiano que está fiel.
Ajá.
Esa pregunta me hicieron a mí, yo se la conté. No sé qué es contestar. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios.
Sí.
Ahora, cuando se le muere un hijo a un cristiano que está buscando de Dios, que diezma, que ofrenda, que está en comunicación con Dios, que ora, que ayuda.
Hay un propósito.
Es fácil a ese.
Y escuché de un pastor. Escuché de un pastor que fue a muchos lados predicando y tenía un ministerio mediocre, y estaba saliendo de su casa y su hija estaba saludándolo y recibió un telegrama, era muy antes, y murió el niño, la niña, y fue destrozado, no pudo predicar, no quería nada que ver con Dios. Y después reflexionando regresó a predicar, pero con una fuerza que convirtió miles de personas, y Dios usó ese evento en su vida. Otro predicador estaba llevando a la rey María, la María en Escocia, ¿no? Y se estaban arrastrando el cristiano y lo tiró y quebró su pierna. Y dice, ¿ahora qué dices? Dice, pues a los que aman a Dios todas las cosas le ayuda bien. Y digo, ¿así? ¿Y cómo va a ayudar eso, tener su pierna quebrantada? No sé, pero vas a ver. Entonces tenía que cojear y vinieron ellos un día más tarde. Y esa reina murió. y se puso en su lugar otra reina, y esa reina era cristiana. Entonces, todas las cosas, y a veces no podemos ver, a veces no podemos entender hasta morir. Y no dices que esperamos que tal vez, sino sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Es tremendo.
Acabo de leer un libro sobre la vida de la mamá de Marcos Witt. Misterio. Siendo ella muy joven, era toda una promesa entregada al Señor. Murió su esposo en uno de los viajes. La avioneta fue derribada. y quedó viuda con tres hijos, muy pobre. Y muchas personas se preguntaban por qué había pasado esto, si eran personas que estaban sirviendo a Dios, si eran personas que estaban amando al Señor. Porque también tuvo que morir el muchacho a una edad tan temprana.
Ver por la historia, por la vida. Pero a veces no vamos a enterarnos antes de llegar a la gloria exactamente por qué estas cosas pasaron. Bueno, el punto número 3, su creación siendo tan maravillosa, él es digno de alabanza y gloria. Es bueno para, como parte de su devocional espiritual, ir a la playa, ir a las montañas, a un lago, a un jardín, para disfrutar las flores. Dios dijo a Adán, te voy a dar descendencia como estrellas del cielo, como arena del mar. Pero si no ha observado las estrellas, no van a tener una apreciación de qué son las estrellas. Si no te vayas al mar para mirar, no vas a tener un concepto de qué es la magnitud de la creación de Dios. Y muchas veces en toda la Biblia, Dios está usando la naturaleza como otro libro. Nos ha dado dos libros. Un libro que es la Biblia y la otra es su creación. En Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y no es una sugerencia. Ve a observar la naturaleza. Mira a lo que Dios ha hecho. Cristo dijo, mirad los lirios del campo. Míralos a las flores. Para entender la creación de Dios. Considerad los lirios. Mira a... ¿qué dijo? Está en Mateo 6:26. Lo leo. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo. Hay que observar la naturaleza que Dios ha hecho para entender. Dios está comunicando cosas a nosotros por medio de su naturaleza. Y si estamos siempre en la casa o mirando la televisión, no nos vamos a ver, no vamos a tener un agradecimiento, un entendimiento de qué grande es Dios. Cuando yo estuve cruzando a la isla de Santa Catalina y miré al océano, ese océano es gigantesco, y yo estuve en un pedacito y muy hondo, y uno empieza a pensar, nuestro Dios es grande. Pero hay que mirar, observar la naturaleza para sentir esto. En Job 12, dice en el libro de Job, en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves del cielo, y ellas te mostrarán, o habla la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Tenemos que aprender por medio de esto. Tendremos la capacidad más bien de alabar a Dios, conociendo el Creador por medio de su creación. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando Roberto fue al parque de Yosemite, yo pensé, pues that's nice, está bien. Pero ahora precisamente él tiene que ir allá. ¿Por qué? ¿Por qué Roberto necesita ir a la montaña? Porque dirija la alabanza. Tiene que ver toda la belleza de Dios para alabarle. Ustedes fueron a Hawái, ¿verdad? Y no eran impresionados con la naturaleza.
¿Se acuerdan que leí en uno de los folios que decía a sus estudiantes que contemplaran muy bien la naturaleza cuando salieran fuera? Porque aún de una piedra pudieran ellos sacar una ilustración para un coche.
Amén. Porque hay una belleza en una piedra. Entonces, cuando tiene oportunidad de emplear microscopios, telescopios y ver no la ciencia falsa, sino la ciencia verdadera. Le dará capacidad más amplia de alabar a Dios. Claro, no tiene, todos tienen dinero para ir lejos, pero puede ir al parque, puede ir al jardín, siempre tomando tiempo de salir y disfrutar con la familia, la naturaleza de Dios. Punto final. Dios es un Dios de orden, nosotros también. Una vida limpia, una casa limpia. Yo soy culpable de esto. Pero en inglés hay un dicho que dice, cleanliness is next to godliness, que quiere decir, la limpieza es cerca a la santidad. Y cuando tiene alguien importante que viene a visitar su casa, ¿cuál es la cosa primera que hace? Limpiando todo. Porque el caos no es digno de una familia cristiana. Hay partes, países donde han tenido la fe cristiana por mucho tiempo, todas las casas pintadas, todo limpio, todo en orden. Porque un caos es lo que el diablo quiere. Quiero terminar con una ilustración. Yo he enseñado este rompecabezas a muchos niños. Y cuando se presente, los niños dicen, ¡oh, a mí, yo lo puedo! Están convencidos, se pueden arreglar. Y a veces lo pongo, algo muy fácil para ellos, y empiezan, sí, yo pues, convencido. Y poco a poco es más complejo, más desordenado. Y al fin, vienen a mí, frustrados. Marcos, no lo puedo. Arréglame, padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a veces. Dios nos da la vida, decimos, podemos, yo puedo, dame Dios, dame ese carro, dame ese trabajo, dame ese dinero, yo puedo manejarlo. Pensando que las cosas son tan fáciles, y después de ser completamente frustrado, tenemos que regresar a Dios, aquí está Dios, y yo no puedo más. Póngala en orden. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos Señor, a mantenernos fieles, En ese libro de Génesis, Señor, regresando al principio, Señor, ilumínanos, ayúdanos a disfrutar tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en todo el conocimiento de Dios. Ayúdanos, Señor, como dijo Cristo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ayúdanos, Señor, a tocar todos los capítulos que tú tienes para nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche, en la vigilia. Quédate con nosotros, Señor, en la escuela, en la mañana. Ayúdanos, Señor, a enfocar en ti. Bendice, Señor. Eso es tu obra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.